La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Buenas noches, queridos radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de La Hilacha Voladora. Esta noche platicando con Tere Galicia, la maestra Tere Galicia, quien nos va a platicar un poquito sobre el proxenetismo. Escogimos la palabra como título porque es una palabra que suena muy rimbombante, pero creo que es una palabra muy peligrosa. Te cedo la palabra, Tere, ¿cómo estás?
Gracias, Alfonso, muchas gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, sí, como dices, el tema del proxenetismo es un tema, me parece que cada vez más vigente que nunca, por si alguien ya lo quería desechar del vocabulario o del entorno actual, me parece que adquiere un valor muy importante en relación justamente al delito de la trata de personas, sobre todo a la explotación sexual contra mujeres y niñas, porque, bueno, pues está viendo que ha variado de ser uno de los roles que estos personajes o este personaje ha tenido en el pasado, hoy día se vuelve bajo la connotación de empresario, como alguien muy común, muy importante, muy validado socialmente, pero que lamentablemente atenta contra la dignidad de las mujeres y niñas particularmente, y de esa razón que estas formas de explotación sexual hacia mujeres y niñas, pues tenga la denominación como un crimen de lesa humanidad. Entonces el proxeneta pues se convierte en un criminal muy vigente en nuestros días.
Alguien, cuando publicamos nuestra publicidad para este programa, tuvimos un comentario en el Facebook, que ahora ya borramos, precisamente para cuestiones por cuestiones de datos personales, ¿no? Pero nos hacían el comentario de que eso ya no existe, de que eso realmente es algo que ahora ya las chicas que quieren ejercer el trabajo sexual finalmente se anuncian en Facebook y listo, ¿no? Por la cara que pusiste, creo.
No. No, bueno, el tema del proxeneta me parece que es un papel, un rol que a lo mejor muchos desconocen, pero por los casos que hemos identificado de trata de mujeres y niñas particularmente, claro que está muy vigente y por supuesto que existe, y lo interesante del tema es que, bueno, primero, yo creo que tendríamos que abordar que en el tema de la explotación sexual contra mujeres y niñas puede haber al menos dos corrientes que hablen alrededor de la temática, o dos posturas, por hablarlo como más, con más precisión. Por un lado está la postura abolicionista, en donde la trata de personas, la trata de mujeres y niñas, la trata con fines de explotación sexual, es igual a prostitución. De tal manera que cuando se vea prostitución, evidentemente se está viendo, se está abordando el tema de la trata como tal. Y por otro lado está la postura regulatoria, que habla de que no se puede desterrar la prostitución, pero que sí se le puede dar una connotación como de empleo, como de un servicio pagado, y que habla de los derechos laborales de las mujeres que se dedican a esa actividad como sexo servidores. Y entonces son como dos posturas como diferentes, ¿no? Antagónicas. Entonces, por lo tanto, quien habla de la prostitución como quien reconoce un servicio con remuneración, desconoce el papel del proxeneta como alguien que es como importante para identificar la explotación laboral. Porque ya como que no existiera, como si ya hubiera sido desterrado desde ese punto de vista el papel del proxeneta. Sin embargo, para quien habla de la trata de personas como una forma de explotar a la persona y obviamente denigrar la dignidad de las mujeres y de las niñas, el papel del proxeneta es clave. Es clave porque, no quiere decir que sea la única forma de explotación sexual, puede haber diversas.
Claro.
Pero en donde funge el proxeneta como un actor fundamental, pues claro que es un modo de vida, un estilo de vida que se aprovecha de las mujeres y de las niñas. En el otro sentido, a lo mejor no se reconoce y se habla de que las mujeres son autónomas, han logrado identificar a través de la prostitución de sus cuerpos una forma de vida, porque así lo han elegido, pero en el fondo habría que plantearse si lo han hecho verdaderamente por decisión propia o quién está detrás de ellas, porque ese es justamente el papel del proxeneta, ¿no? ¿Quién las regentea? ¿Quién se lleva la ganancia por la explotación de sus cuerpos, ¿no? Pues cuando una persona, hombre o mujer, decide hacer transacciones a partir de su cuerpo con otra persona, pero lo hacen libremente por decisión propia, pues a lo mejor ese tema ni siquiera lo merece la discusión. Porque es la persona misma quien lo ha decidido y negocia con el otro una tarifa, un precio y la clase de servicios que están intercambiando. Pero la mayor parte de los casos de los que tenemos conocimiento, siempre hay alguien detrás de una mujer, aunque la mujer diga que se manda sola, siempre ha habido alguien que la está coaccionando, que la está utilizando y que se lleva las ganancias. No solamente que la force a tener relaciones sexuales con terceros, y que ese es justamente el motivo de la explotación sexual, sino que además se queda con la mayor parte de las ganancias. Y entonces ahí el papel del proxeneta pues es fundamental y hay que reconocerlo, porque entonces ese es el tratante. Ahora también depende cuál es el papel que tiene el proxeneta en la cadena del crimen, ¿no? Cómo es su participación y cómo ha ido variando a través del tiempo. Por ejemplo, el trabajo que hace Oscar Montiel en esta investigación sobre el papel de los proxenetas y cómo han trascendido desde su espacio territorial, es decir, desde su origen en Tlaxcala hacia el resto de la República, en donde van encontrando espacios de oportunidad y cómo se van asentando y cómo de esto se ha hecho ya una cultura, una expectativa para hombres y mujeres desde muy temprana edad. Es decir, en Tlaxcala sabemos por Oscar Montiel que hay la escuela de los proxenetas.
La escuela.
Escuela de proxenetas. Digamos, por no hablar también de cómo este perfil es reconocido socialmente en el lugar y cómo trasciende su papel frente a la sociedad por todo lo que implica económicamente, por su empoderamiento social, etc., ¿no? De tal manera que es un rol al que aspiran muchos adolescentes y pretenden formarse como proxenetas, como en otro tiempo, cuando iniciaba el tema del narcotráfico, ¿te has acordado? Que para muchos adolescentes su aspiración era llegar a ser narcotraficantes, porque es emocionante, porque tienen mujeres a su alrededor, porque ganan mucho dinero. Bueno, lo mismo está sucediendo con el proxeneta. Los chicos y chicas adolescentes aspiran a ser proxenetas ellos y ellas a ser las compañeras de los proxenetas, porque aunque el tema resulta como impropio, como indignante, la verdad es que en la expectativa económica y de acceso al poder hay como una seducción para muchos y muchas, que los hacen aspirar a esto, y eso es preocupante, ¿no? Porque por lo que puede transformar el cómo se dan las relaciones y cómo están unos dispuestos, como si no pasara nada, a utilizar a las personas para un beneficio económico, y cómo hay otras que están dispuestas a dejarse utilizar por tener un acceso al poder o por seguir reproduciendo roles que otras nos hemos querido como desvanecer, romper, cambiar, mientras que es luego tan atractivo el acceso al poder, el acceso a lo económico, al poder político y al poder económico, que como que si no importara entonces la dignidad de las personas, ¿no?
Ajá. Eso me llama muchísimo la atención, y me llama la atención por muy diferentes factores, ¿no? Porque nosotros pensaríamos que en general la tendencia de las mujeres debería de ser a no permitir la explotación, ¿no?
Exacto.
Sin embargo, me estás diciendo que es al revés,
¿no? Y a muy temprana edad, digo, no sé cuáles puedan ser las razones, yo creo que es motivo de investigaciones más profundas, sociológicas, antropológicas, culturales, evidentemente, pero eso está sucediendo y en edad de adolescencia, en donde tiene mucho que ver también, yo creo, con las expectativas de vida que pueda tener la gente, en términos generales. Pero lo que conocemos de cómo funciona el proxenetismo, por ejemplo, en Tlaxcala, que es donde está la cuna del proxenetismo en México, y a nivel internacional y reconocido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, de Norteamérica, son modos de vida, estilos de vida familiares. O sea, no es de un cuate que le gustó y eso se dedica, no. Está conformado y están ya de tal manera organizados que la familia es parte. Y si no es una familia carnal, es una familia que se integra socialmente con estos fines de explotación de terceros, ¿no? Y tienen toda una mecánica que la sigue, ¿no? Pareciera que estamos hablando de una cosa loca, absurda y demás, pero bueno, tengo referencia de dos casos personalmente relatados por las mamás de las víctimas. Uh-huh. Uno en la Ciudad de México y otro aquí en San Luis Potosí. Y en los dos casos es el claro ejercicio del proxenetismo por parte de jóvenes, hombres, que llegan con intenciones de explotación sexual comercial de jóvenes, sobre todo adolescentes, y que el planteamiento de la relación es el enamoramiento para el enganche, para el engaño, y luego llevarlas a la prostitución. Y entonces, pues toda la estrategia de seducción alrededor está también tramada, que las jóvenes no se percatan, ¿no?, de la intención que hay detrás, y caen redonditas.
¿Cuál es este mecanismo? Es que es muy impresionante. Digo, no es la primera vez que tocamos el tema, pero sí quiero como recalcarlo, porque dices que hay un caso en San Luis, uh-huh, y si hay, este es un caso que tú estás enterada, y seguramente uh-huh puede haber como muchos casos más, ¿no?
Sí, claro. Sí, yo creo que, digamos, hay que, aparte de documentarnos al respecto, como reflexionar sobre por qué pasan estas cosas y cómo es que pasan, y cómo es que cualquiera que esté muy cercano a nosotros puede caer en la red, ¿no? Por ejemplo, mira, en el caso de aquí que sucedió en San Luis, y yo lo reconocí porque en un encuentro público, en el tema de trata, se me acerca una señora de 30 y tantos años de edad para comentar en relación al evento que estábamos teniendo, que su hija había sido víctima de la trata hacía como un año. Estamos hablando del 2014, quiere decir que la habían enganchado como en el 2013, más o menos. Uh-huh. Y esta joven fue enganchada a los 15 años de edad, una familia de condición sencilla, viven en Villa de Pozos. Y en algún momento de su trayecto por alguna parte de la ciudad, un joven la aborda, la empieza a seguir, la empieza a cortejar. La joven se deja cortejar y al poco tiempo lo presenta a la familia como su novio. La familia lo recibe, él entra a la casa, tiene una relación formal, donde parte de la estrategia es el enamoramiento, es el generar confianza de entrada hasta con la familia, Y llegado el momento, este hombre pide a la familia la mano, digamos, de la hija para casarse, no para tener una ceremonia religiosa o civil, como luego estamos acostumbrados, sino casarse, pues significa me la voy a llevar.
Uh-huh. Y a mí, me la robo.
Me la robo, ajá. Sí, pero digamos, corre con todo el protocolo social, uh-huh, y los papás la conceden. O sea, ven como normal que qué bueno que la hija ya tiene marido y ya se va a vivir con él. O sea, a los pocos meses de haber empezado la relación. La chica se va con este hombre y cada semana se estaba reportando con la mamá para saludar, para ver cómo estaban, todo muy bien, hasta que un día dejan de tener contacto. Y la mamá ya, los papás ya no supieron más dónde estaba esta joven, ¿no? Cuenta la mamá que lo que le llamaba la atención era que cada fin de semana que se reportaba, le llamaba de un lugar diferente. De repente Oaxaca, de repente Tabasco, de repente Chiapas. Y ella se preguntaba de qué trabajaría su yerno. Porque fue tan rápido la relación que nunca supieron,
De qué
trabajaba, a qué se dedicaba. Ajá. Pero sí que viajaba mucho, ¿no? Y bueno, pasó un tiempo. Y bueno, ya nunca más tuvieron noticia de la hija. Hasta que una ocasión, por una redada que hicieron en el DF, en el mercado de la Merced, del, uh-huh, DF, que rescatan a una cantidad de jóvenes que estaban siendo explotadas sexualmente, una de las víctimas era la hija de esta señora.
Híjole, qué fuerte.
Y entonces ahí la recupera.
Y además en la Merced, que es como lo más...
El mercado de la Merced, en la Ciudad de México, es, uh-huh, el principal prostíbulo de América Latina. Y después de Tailandia, que es el primer lugar a nivel mundial sobre explotación sexual de mujeres, México, el mercado de la Merced, es el segundo lugar en el mundo.
¿En el mundo?
En el mundo. Mm. Entonces los datos y lo que se vive ahí, según cuentan quienes han visitado el lugar y tienen conocimiento de esto, pues es dramático, ¿no? Entonces, bueno, en ese lugar, en el mercado de la Merced, rescatan a estas jóvenes, entre ellas esta chica de 16 años, escasos. Alta ella, guapa, bien formada, por supuesto. Pero entonces la rescatan, y es un rescate que para la mamá, pues fue, entre comillas, pues porque evidentemente rescatan a las chicas, pero no atrapan a los malos,
a los
tratantes, ajá, a los proxenetas. Y por lo tanto hay que resguardarlas, porque están en peligro de que las puedan volver a encontrar. Por lo tanto, no pueden estar con la familia ni pueden estar llevando una vida normal, porque además son sobrevivientes de la trata, en riesgo, y tienen que recuperarse, pues, de todo lo que han sido víctimas, ¿no? Digamos, hay que pensar en una joven como esta, que ha sido engañada de esta manera emocionalmente, uh-huh, en donde han lesionado no solamente sus sentimientos por el enamoramiento, sino eso la llevó a sufrir la agresión física y sexual hacia su persona, con lo que significa tener que atender qué cantidad de hombres por día y por noche, 30, 40, 50, ¿no? Cuando eso seguramente no estaba en su plan de vida, porque, digamos, yo siempre planteo que en el tema de prostitución, por mucho que alguien quiera dedicarse a eso, yo pregunto, ¿quién de niña aspiraba a ser prostituta? En términos generales.
Claro.
¿Verdad? Ajá, ajá. No creo que sea una vocación a la que cualquier mujer quisiera aspirar. Seguramente se llega ahí, si es por deseo personal, porque las condiciones económicas, sociales, forzan la situación y de ninguna manera es una actividad digna, ¿no? Porque está siendo una agresión contra la propia dignidad de la persona.
Y contra el propio cuerpo, de alguna manera, ¿no?
Claro, claro, claro. Digo, no dudo que haya quien diga, pues sí, yo siempre he querido hacer eso y lo disfruto y, bueno, pues es también a lo mejor respetable. Pero creo que la mayor parte de los casos ha sido el abuso contra la persona lo que hace llegar a la situación. Entonces, esta joven estuvo después del rescate como un año en un refugio de alta seguridad hasta que no atraparon al fulano en cuestión. Y este hombre en cuestión, cuenta la mamá de la víctima, había sido, o tenía más bien denuncias en su contra por el mismo caso por el que lo atraparon en su momento, uh-huh, de casos de enganche, de la misma manera de enamoramiento, de jóvenes de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, de Puebla, de Tlaxcala, de Hidalgo, del DF, de Estado de México, San Luis Potosí, y lo encontraron en Puerto Vallarta. Entonces, bueno, el deseo es que una gente como esta nunca logre salir de un penal, ¿verdad? Por todas las tropelías que hizo contra qué cantidad de mujeres, ¿no? Y así fuera sido una sola, digamos. Tampoco estamos acostumbrados a ver una sanción al respecto, que ese es el otro tema.
Claro,
se
sí.
Reproduce ajá. Algo que puede ser muy rentable para los proxenetes.
Y seguramente sí, pero entonces el enganche es como de una por una.
Claro, de una por una y de, digamos, de diversas formas, pero siempre como el factor común es, en muchos casos de esos, el enamoramiento. La otra víctima de la que tenemos conocimiento es de una joven, también adolescente, en la Ciudad de México, de una mamá divorciada, pero profesionista, clase media, en donde un fin de semana, en el servicio religioso del que ellas son practicantes, se acerca una familia, papá, mamá e hijos, hijos treintañeros, que tienen acercamiento con el pastor de esa iglesia o de ese credo, les da la bienvenida y aprovechan el fin de semana para presentar a la familia a la comunidad. Entonces es el mecanismo, la estrategia de generar confianza, empatía para llegar. Y ya una vez establecidos ahí, parece ser que la estrategia era observar entre la comunidad religiosa, la congregación que ahí estaba celebrando un ritual religioso, ver dónde estaba la joven, no la más bonita, ni la más atractiva hasta sexualmente, sino la más frágil emocionalmente. Y sobre ese, yo creo que los proxenetas tienen como una claridad psicológica sobre el perfil de sus víctimas. Uh-huh. Algo que cualquiera dejamos pasar, digamos, como sin importar. Y el caso es que fue exactamente lo mismo. Un tipo de 30 años que empieza a seducir a una niña de 13, 14 años. Y además, digamos, frente a la validación de la comunidad, porque son gente que viene entrando respetable, presentadas por el pastor de la iglesia, al que todo el mundo le da la bienvenida, y que empieza a cortejar a la niña de 15 y va hasta la casa de la familia para pedir permiso para una relación de noviazgo. La mamá, con un nivel de educación, digamos, promedio, pues observa que no es como muy normal que un tipo de 30 quiera tener una relación de noviazgo con una niña de 13, 14 años. Y entonces se niega a dar el permiso para que tengan una relación. Uh-huh, uh-huh. Pero obviamente la chica ya estaba más que enganchada por el tipo, ¿no? Y un buen día, que él va recurrentemente a visitar a su casa, a esta joven, decide irse con él y hasta con el perro. Entonces se van, se pierden, pero afortunadamente la mamá pone la denuncia, no le ayudan mucho al rescate, pero entra toda la familia como una red de apoyo a buscar a la joven adolescente y la encuentran en un prostíbulo en Coyoacán, en un mercado también. La rescatan, la llevan a la procuraduría a poner la denuncia y ahí mismo se les vuelve a perder. Dentro de la procuraduría.
Dentro de la procuraduría.
¿Cómo es posible? La familia la rescata, van a poner la denuncia y ahí mismo ya no la pueden recuperar. Entonces, la red está muy conformada, está muy llena de corrupción, evidentemente, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, el caso es que esta niña fue vendida 4 veces a 4 proxenetas. Y el punto es que ella siempre creyó que con quien estaba, quien la compraba, era el amor de su vida. O sea, ella se fue con un tipo por enamoramiento y ella pensó que era su marido, el príncipe azul, el hombre de su vida a los 14 años. En menos de un año es comerciada con 4 proxenetas y para cada uno de ellos, ella sintió que era, ahora sí, el último era el bueno, ¿verdad? Pero además cada uno de ellos la prostituyó en mercados, en pueblos, en donde fuera. Y en la propia Ciudad de México transitó de pasar de Coyoacán a La Merced, a Puebla, a Hidalgo, a Estado de México, en menos de un año, hasta que ella misma logró escapar. Con el mismo mecanismo con el que fue enganchada, a través de la confianza. Entonces, primero aprendió cómo fue el proceso de enamoramiento, cómo sufrió en su cuerpo todo lo que estos proxenetas y tratantes y consumidores sexuales estaban dispuestos a pagar por sus servicios. Uh-huh. Y bueno, llegar obviamente hasta la droga para aguantar todo lo que le hubieran hecho. Y estuvo a punto de morir cerca de Puebla. La rescatan y su última pareja ya logra escapar, justamente generándole la confianza de que no se le iba a ir. Y en una de esas logró escaparse, pero igual le pasa lo mismo que a la otra joven. Una vez que la rescatan, es estar confinada en un refugio de alta seguridad mientras atrapan a los maleantes, ¿no? Pues en este caso, la última noticia de esta joven, todavía no atrapaban al proxeneta en cuestión, lo cual implica que cambia radicalmente la vida de la familia, ¿no? Porque no están seguras, porque no pueden salir libremente, porque saben dónde vive.
Claro.
¿No? Entonces el tema es bastante complejo como para no darle la importancia, y basta tan solo ver lo que transmiten en la televisión cada que hay una programación en cualquier horario sobre la letra Alerta Amber. Muchas de estas chicas que observamos, algunas puede ser que se escapen con el novio, puede ser, pero una gran mayoría pueden ser víctimas de esto.
De explotación.
De explotación.
Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos en un momento. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Tere Galicia acerca del proxenetismo. Tema que nos deja verdaderamente asombrados. Y bueno, creo que es un problema grave, ¿no? Ahora, nos estás contando algunos casos sobre cómo son enganchadas las jóvenes, en este caso, a partir de enamoramiento y demás, ¿no? ¿Qué pasa con el cliente?
El cliente o el consumidor sexual me parece que es el menos afectado en todo este tema. A nivel de la legislación nacional y de lo que se ha estudiado en el mundo entero, solamente hay un país en donde se le impone una sanción importante al consumidor sexual. En el resto del mundo pareciera que el consumidor no es importante, porque no es como un actor relevante aparentemente en este tema del delito de la explotación sexual. Puede ser que, o hemos visto más bien, que siempre son más agredidas las mujeres víctimas que los propios proxenetas, y menos en el último lugar, que me parece que los consumidores. Y creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Porque hablando de una cuestión de mercado, de oferta y demanda, si no hubiera demanda, pues a lo mejor no hubiera oferta. ¿No? Uh-huh. Pero sin embargo, hay una demanda de consumo sexual y una demanda creciente que además se observa cada vez más joven. La participación que tuvimos en un coloquio internacional organizado por la Cancillería de Relaciones Exteriores sobre el tema de trata, invitaron a varios funcionarios de nivel internacional para compartir las experiencias. Y tengo muy presente que acudió un funcionario de seguridad pública, el equivalente a seguridad pública de México, pero español. Y en donde una pregunta que le hace alguien sobre cuál es el perfil del consumidor en España, él hablaba de que ellos venían observando desde hacía tiempo que en España el consumidor tiene cada vez rasgos más jóvenes. Lo cual es sumamente preocupante porque uno piensa que el consumidor pues es alguien así como feo, maloso, con aspecto poco agradable, ¿no? Pero no pensamos que el consumidor sexual puede ser el esposo, el hermano, el hijo, el primo, el vecino. Son los consumidores sexuales, digamos. Independientemente de las necesidades biológicas que la gente pueda tener en relación al consumo sexual o al ejercicio de la sexualidad, cuando alguien acude al consumo sexual, hay que plantearnos por qué de repente se vuelve tan atractivo el comprar algo ¿no? Como la sexualidad, o el ejercicio de la sexualidad. Y entonces eso nos lleva como a un tema, pues, escabroso, como un tema oscuro, como un tema producto de muchos tabús, yo creo, que en el fondo tiene que ver con cómo manejamos la sexualidad.
Claro, porque además, digo, finalmente, si esto es un mercado creciente, ajá, alguien tiene que estarlo consumiendo. Si tú me estás hablando, porque generalmente a lo mejor la fantasía sería, bueno, una persona que ejerce el trabajo sexual, a lo mejor se avienta dos o tres chambas diarias, ¿no? Pero tú me estás diciendo que pueden ser 40 o 50. Y pensando en la cantidad de personas que están haciendo que están ejerciendo el comercio sexual en San Luis, en los diferentes pueblitos, en los diferentes lugares, y estas personas que van deambulando por diferentes lados, es muchísimo. No sé si haya estadísticas al respecto.
No, ese es parte del problema a nivel mundial, que los únicos casos que se tienen como registrados son los que se han rescatado internacionalmente, que no son la mayor parte de los que podemos ver en las ciudades. Digamos, porque el tema de la delincuencia internacional, pues obviamente tiene que ver o está vinculado con este tránsito o tráfico de personas en las fronteras, que pueden hacer más visible el tema de la explotación de los seres humanos, entendiendo que tráfico de seres humanos no es lo mismo que trata o explotación de seres humanos. Entonces, nada más para acotar, el tráfico de personas es cuando alguien le paga al coyote y está consciente de que le está pagando por un servicio para pasarlo de la frontera. Y hasta ahí termina.
Okay.
Pero la trata es alguien que se va engañada o que la llevan a engaños. Puede ser que la trasladen a otro país o que esté en otra ciudad del mismo país, en otro lugar del mismo país. Puede ser trata internacional o trata nacional, local, ¿verdad?
Pero no siempre tiene que ver con comercio sexual.
El tráfico de personas, no. La trata puede ser trata sexual, puede ser trabajo forzado, puede ser trabajo doméstico, puede ser venta de órganos. También pueden ser adopciones ilegales. Entonces hay una variedad de explotación. Aquí lo importante es no perder de vista que la trata, en pocas palabras o palabras más coloquiales, es la explotación de seres humanos para un beneficio económico o no necesariamente económico, también eso es importante señalarlo, hacia un tercero. Es decir, un tercero se aprovecha de un beneficio que le puede generar una persona. Ya sea porque explota la sexualidad, ya sea porque la hace trabajar forzadamente y no le paga, y él se queda o ella se queda con ese producto de la explotación. Por ejemplo, una señora que vive en una zona residencial aquí en San Luis Potosí, puede quedarse con el beneficio del trabajo de su asistente doméstica, porque no le paga lo que le debe de pagar, porque no le da prestaciones, porque no la deja salir el domingo o el sábado y domingo, porque tiene jornadas de 12, 15 horas y no como el resto de la gente que trabajamos 8 horas. Entonces, la está explotando. La señora de la casa se está quedando con el beneficio del trabajo de la asistente doméstica. Entonces, puede haber un beneficio económico, pero no necesariamente monetario o no necesariamente un beneficio como tangible, ¿no? Puede ser simplemente el ejercicio del poder, el placer de someter a alguien al dominio porque alguien se siente más poderoso que el otro, ¿no? Entonces, digamos, eso son como las características de la trata. Y bueno, puede estar en cualquier lugar. Entonces, para el consumidor me parece que hay poca referencia, aunque nuestra ley en el país se ha reformado, me parece que le dan más sanción al tratante, al proxeneta, a la víctima protección, pero poca sanción o nula sanción al consumidor. Y por otro lado tenemos, me parece que un exacerbado, ¿qué será? Tema de la sexualidad puesto por todos lados, como para incitar al consumo.
Claro.
¿Verdad? No porque sea malo, sino porque las formas del ejercicio de la sexualidad deben ser pues más naturales, más normales, más en el conocimiento y administración de la sexualidad propia que para usarla y para aprovecharse de la misma, ¿no? Y por otro lado, me parece que también tenemos el tema de las víctimas que no se reconocen como víctimas. Hubo otro caso, por ejemplo, de una pareja de italianos, italiana e italiano, que ya tenían esta forma de relacionarse como pareja a partir de la explotación. Me parece que desde que venían de su país de origen, por alguna razón se establecieron aquí en San Luis Potosí, en el municipio de Venado. Y nos enteramos del caso porque ella denuncia a la pareja por violencia familiar. Uh-huh. Y cuando le hacen el estudio de caso, resulta que era un caso de trata de explotación sexual del propio marido, de la propia pareja, con quien tenían años viviendo, no vinculada al proxenetismo como acabamos de mencionar hace algún momento, sino que el marido, la pareja, la estaba usando de toda la vida para vivir, digamos, quien trabajaba era ella y quien se aprovechaba de la situación de la esposa era él, para sus vicios, para lo que quieras, y no importaba que ella estuviera embarazada en ese momento, el caso era el ejercicio de la prostitución. Entonces, aún siendo pareja, obviamente él no tiene ningún derecho de violentar de tal manera los claro, derechos ajá. de su propia pareja ajá. para vivir y sacarle provecho de ella, ¿no? Aquí lo preocupante es cómo hay estilos de vida entre las personas, la sociedad común y corriente, que parecieran normales, pero que en realidad, obviamente que no son normales, por una ausencia de conocimiento de derechos, porque ella nunca se reconoció víctima de explotación sexual.
O sea, para ella era como boya mi chamba.
Normal. Ajá. Y, bueno, evidentemente, hasta que no se le abrió los ojos, ya se vio por ahí, digamos, alguna solución jurídica, que además hubo que llevarla hacia FEVINTRA, la Fiscalía Especializada, quien determinó en aproximadamente 15 días de haber reconocido el caso como un caso de trata. No relacionada con el crimen organizado, pero sí un caso de trata. Pues esa parte también es muy importante porque en el tema de la legislación hay todavía como muchos retos y muchos desafíos, ¿no? De repente puede haber la confusión en que en el tema de trata pues, es un tema de espacio del gobierno federal, quien debe de atenderlo, porque es una ley general, y no se reconoce que puede haber casos muy cercanos, muy domésticos, muy locales, que son casos de trata que tienen que ser atendidos por la autoridad local. Y obviamente en una estrecha colaboración y en apego a todo lo que marca nuestra ley vigente. Que hay una serie de sanciones muy importantes para todos los que están en el proceso, y que además es también bien complicado porque vamos a pensar el caso de alguien, ¿no? Que la engañan aquí y te la llevan a tu casa para que la tengas mientras se calma la cosa o encuentro a dónde llevarla. El solo hecho de recibirla, uh-huh. el solo hecho de trasladarla, ya te hace a ti o a la persona, quien sea, parte de la cadena del crimen.
Claro.
Entonces la trata no es solamente la consumación de la explotación sexual a través del acto sexual, sino es de toda la cadena de motivos, de verbos rectores, ¿no? La sedujo, la engañó, la trasladó, la recibió en su casa.
La escondió, la...
Todo eso es parte del delito, que es muy difícil seguramente de acreditar para quienes hacen la investigación, o que implica que la autoridad adquiera las competencias para realmente integrar los casos. Entonces, mientras eso no se vea, mientras se siga encubriendo el tema de trata detrás de otros delitos, como el secuestro, como la violencia familiar, ¿no? O como algo que es socialmente válido, como la prostitución, porque puede ser que para muchos digan, bueno, es que es normal. Por ejemplo, otro día entrevistamos a unas señoras en situación de prostitución, Y cuando le preguntamos a una de ellas, ¿desde cuándo se dedicaba a la prostitución? En ese momento la mujer se quebró y no podía contenerse, una mujer de 50 y tantos años. Y nos dijo que a la edad de 6 años su mamá la vendió a la prostitución. Y desde entonces se dedica a eso, en la calle. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué si ella se reconoce como líder entre el gremio de la prostitución y se quiebra emocionalmente a una situación de esta, ¿por qué no ha logrado salir de ahí? Digamos, eso, aunque ella conscientemente se esté dedicando a eso a esta edad de 50 y pico años de edad y se quiebra en el llanto, pues entonces no es que libremente esté ejerciendo la prostitución. No ha salido del bache de donde la metieron y se quedó desde los 6 años. ¿Sí me explico? Entonces, cuando alguien dice, me dedico libremente a esto, yo creo que hay que reflexionar muy bien al respecto, qué hay detrás de lo que está diciendo, para saber si hay realmente libertad en el ejercicio de sus derechos. Porque puede tener la libertad de elegir lo que quiera hacer para sacar adelante su vida, ¿no? Pero yo, en este caso, a esta mujer yo no la vi como plena en el ejercicio de sus derechos, sino más bien reconociéndose víctima, no muy conscientemente de que ha sido víctima de explotación. Y en cambio, otra persona a la que también entrevistamos, por motivos de otro diagnóstico de violencia sexual, una mujer mayor, ella decía, ¿por qué esto va a ser un delito si yo de esto he vivido toda mi vida y he pagado las carreras universitarias de mis hijos? Y mi marido todos los días me lleva a trabajar a las 9 de la mañana y va por mí a las 3 de la tarde, en la esquina de tal y cual. Pues claro que ella tiene otro nivel de empoderamiento y a lo mejor quiero pensar que ella así lo decidió y no hay nadie que la explote, pero yo no sé si su pareja en ese momento es quien la está explotando o si hay conciencia de lo que se hace para vivir, ¿no?
Que bueno, finalmente el trabajo sexual, yo soy de las personas que creo que puede ser muy respetable. Uh-huh. Siempre y cuando sea una decisión
personal
uh-huh. y además una decisión también informada.
Claro.
¿No? Porque lo que me estás contando, por ejemplo, de Tlaxcala, puede ser una decisión personal, uh-huh. pero no es una decisión informada, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay como esta información o estas pues sí, este conocimiento que de alguna forma avale, ¿no? El decir sí de todas estas opciones, ¿no?
Yo elijo
esta. Claro. Muchas veces es simple, también es no queda otra, o no se hace otra cosa.
Exacto.
O a eso se dedica la familia. Uh-huh. ¿Cuáles son las instancias gubernamentales o no gubernamentales uh-huh. a donde se puede acudir cuando hay sospecha de estos casos?
Mira, yo creo, bueno, de entrada, sociedad civil me parece que ha estado como muy atenta a los temas de la explotación sexual, particularmente de ese tema. Quiero decir que es un reto el resto de las formas de explotación, porque ahí no hemos avanzado ni poco ni mucho, o sea, creo que nada, ¿no? O sea, están pendientes el resto de los temas. El tema de la explotación sexual, pues es el más conocido, el que proporcionalmente está más identificado como más recurrente, y por eso yo creo que hay más a dónde acudir. En México está la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas. La sede en México está en la Ciudad de México, la dirige Tereo Ulloa, y se dedica al rescate, a la protección, al acompañamiento jurídico, a todo lo que tiene que ver con ese rescate de la víctima y su recuperación para insertarse socialmente. Y es un organismo internacional, porque es para América Latina y el Caribe. La presidenta para la región de América Latina es, en ese momento, Tere Ulloa. Y está trabajando de manera muy vinculada con la Procuraduría General de la República. Que en términos generales, la Ley General de Trata en México señala a la Procuraduría General de la República como la responsable de atender el tema de trata, sin quitarle como méritos o vínculo de trabajo, de colaboración o de coadyuvación a las procuradurías en cada entidad federativa. Uh-huh. El reto, obviamente, es todavía fortalecer mucho las capacidades en materia de justicia, tanto para quien procura, para quien rescata a la víctima, para quien hace la investigación y obviamente quien va a juzgar, quien va a otorgar la sanción. Tiene que haber ahí todo un trabajo coordinado que me parece que está como en proceso. Yo creo que se están dando los pasos, pero todavía hay que fortalecer perfiles profesionales, pues para evitar la corrupción en un tema que puede ser muy, que de hecho es muy rentable, pues es el segundo negocio más rentable en el mundo. O sea, no en balde, por eso luego las leyes no funcionan, ¿verdad? Porque hay muchos obstáculos para evitar pérdidas económicas. Entonces, la Procuraduría es como la instancia que tiene que atender. Los demás tenemos que prevenir, tenemos que educar a tanto a la población como fortalecer las capacidades de las instituciones.
Ahora, si una persona tiene dudas, por ejemplo, de algo que puede estar sucediendo en su familia, en su entorno, los vecinos, los maestros de las escuelas, maestros y maestras de las escuelas, que puedan estar detectando casos o cosas o viendo cosas raras, ¿quién los puede informar? O sea, ¿a dónde acuden? Porque también ese es un problema. O sea, ¿dónde podemos tener más información al respecto? O que nos puedan decir esto sí, esto no, o esta ayuda.
Sí, bueno, mira, hay la Procuraduría General de la República, a través de FEVINTRA, tiene obviamente una amplísima experiencia en el tema, sobre todo en lo relacionado con redes sociales. Digamos, es una vía por la que también ha habido muchos enganches de manera muy importante, porque es muy fácil para los y las adolescentes conectarse y empezar a establecer relaciones con quien sea sin medir los riesgos, ¿no? Entonces, en esa temática en particular, FEVINTRA tiene ahí toda la experiencia. Y localmente, en términos generales, por ejemplo, tanto la Procuraduría como la Secretaría de Seguridad Pública continuamente están trabajando los temas de prevención del delito. Uh-huh. En el tema específicamente de trata, obviamente tienen conocimiento, lo abordan, pero también el Consejo Estatal de Población, tenemos, digamos, ya un camino andado al respecto, de manera que quien tenga alguna duda o quiera alguna capacitación para conocer cómo funciona, cómo es el delito de trata, qué medidas habría que tomar para prevenir, pues pudiera obviamente concertar con nosotros alguna entrevista y poder programar una charla, una plática en una escuela, con los vecinos, qué sé yo, ¿no?
Pues yo creo que sería muy productivo. Tere, te agradezco muchísimo, de veras, tu tiempo, el tiempo se nos fue. Y espero que esto rinda frutos, en el sentido de que las personas que nos escuchan puedan estar, puedan empoderarse un poco, puedan entender que muchas veces el amor de mi vida no es necesariamente el amor de mi vida.
Así es, hay que tener mucho cuidado.
Bueno, pues yo me despido, soy Alfonso Macías, esto fue La Hilacha Voladora. Que pasen ustedes una muy buena noche.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.